saludamos a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien se encuentra en su despacho privado en Barcelona, España, y gentilmente nos atiende en videoconferencia una hora de lunes a viernes. Esto es para que él nos pueda explicar verdades espirituales que están contenidas en la Biblia, libro que él está estudiando y traduciendo desde hace ya 30 y pico de años, imagínense ustedes. De manera que Dios le ha dado un gran compendio de conocimientos que él gentilmente está transmitiendo. Y lo hace como si estuviera dando una cátedra, es como si para los que escuchan este espacio, es como si se hubiesen matriculado en una universidad europea para tomar una hora de clase de teología en esta universidad. Así es que saludamos a Carlos, le damos una cordialísima bienvenida. Buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami.
Don Iseti Barrios, te saludo cordialmente en esta mañana y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. ¿Cómo estamos hoy?
Bastante bien, gracias al Señor. Muy bien, Carlos. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien. Déjame que apague un momentico la página web, porque entonces hay como un feedback, ¿no?
Es correcto. Sí, adelante, Carlos. Yo también me voy a cerciorar de que aquí tenga precisamente el sonido, lo haya silenciado. Regáleme un segundito. También voy a verificar, porque si no, cada que alguien esté escribiendo en el chat, se va a filtrar ese sonido, el cliqueo se oiría al aire. Y de esa manera no vamos a tener ni retroalimentación, ni se va a estar escuchando cuando alguien esté escribiendo en el chat. Muy bien, aquí yo ya verifiqué, y esto está perfecto por este lado. Entonces, verificamos si Carlos ya lo pudo hacer también.
Sí, ya está listo por aquí, de manera que ahora no tenemos interferencia y seguimos adelante. Bueno, vuelvo a saludarlos en el grato amor del Señor Jesucristo, a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Te preguntaba cómo estamos hoy, tenemos alguna pregunta pendiente de la clase de ayer. Respecto a este estudio del texto sagrado, la historia del texto sagrado, ¿o podemos continuar?
Sí, creo que había quedado pendiente algo ayer, Carlos. Déjenme ver si alguien nos lo recuerda en el chat. Dice Laura Padilla, es con respecto a la versión de los 70. ¿Por qué tiene esta versión los libros apócrifos? Ya esto, Laura, se había contestado, pero para contemporizarnos contigo y con oyentes nuevos, yo creo que en un minuto podemos explicarte a qué se deben estos libros apócrifos. Adelante, Carlos.
Muchas gracias, don Iseti. Sí, en efecto, la Septuaginta pues era una versión griega, una traducción, y en ningún momento aspiraba a ser la palabra de Dios que tuviera el canon, que conformara el canon, los libros canónicos. Entonces era traducción del hebreo de todos los libros canónicos de la Biblia hebrea, y aparte se le habían adicionado unos libros que registraban históricamente los acontecimientos del llamado este período intertestamentario, que precisamente pues la Septuaginta recogía a forma de unos datos históricos, como si fuera un diario. Entonces, todas estas informaciones de las acciones de los griegos, de los Ptolomeos, y todo esto, pues, era reflejado allí, y sí, se colaron una serie de libros que son apócrifos, que no son inspirados por Dios, y que no forman parte del canon hebreo. Esto sí, cuando nosotros hablamos de la Septuaginta, no hablamos de una versión textual perfecta. Hablamos de un texto más que nos sirve como herramienta para reconstruir el texto crítico, para hacer la reconstrucción o restauración de la Biblia hebrea. De la misma manera que el texto de Erasmo no puede ser desechado, y tiene que ser considerado dentro de todo el proceso de restauración del texto sagrado griego, Así también la Septuaginta es un elemento adicional, lo mismo que la Biblia, que el texto masorético, que el Pentateuco samaritano, que el Códice de Alepo, que los manuscritos del Mar Muerto, llamados también de Qumran, del desierto de Judea, son fuentes informativas, y el crítico textual hará muy mal en desechar alguna, lógicamente, porque al desechar una, está desechando parte de la palabra de Dios. Entonces no puede hacer esto. Más bien las labores tienen que ser en la selección de aquello que se considera sagrado y de lo que se considera apócrifo para ponerlo aparte. Entonces es obvio que la Septuaginta pues tiene una serie de libros que no son inspirados, y a esos libros la Iglesia Católica Romana los preservó y los llamó deuterocanónicos, inspirados en una segunda oportunidad. Deutero es una segunda vez, canónicos pues son sagrados, o sea que entran dentro del patrón de legitimidad divina de la palabra de Dios. Bien, entonces esto pues son cosas distintas y tienen que ser evaluadas así. Esa es la respuesta.
Ok, Carlos Mirta Rivas dice, yo quisiera aclarar para mí cómo es eso del agregado de vocales para fijar doctrinas adversas. No entiendo, gracias.
Bueno, para eso tenemos que hacer un estudio de las bases del texto, del texto hebreo, del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo no es como el alfabeto griego o el alfabeto castellano o el inglés, que necesita vocales. El alfabeto hebreo no necesita vocales para su comprensión y para su pronunciación. Las vocales se deducen de acuerdo al contexto. Entonces no hay necesidad de usar vocales en ese idioma. Entonces el idioma hebreo y la escritura, por ende, es un idioma consonántico, es un lenguaje consonántico, es una escritura consonántica. La escritura se compone solo de consonantes, no tiene necesidad de vocales. Entonces, este proceso de introducir las vocales en el texto sagrado fue una cuestión, un invento de los masoretas en el siglo V después de Cristo. Y el proceso para meterle la vocalización a todas las palabras consonánticas de la Biblia, supóngase usted que las palabras de la Biblia sean, no sé, deben ser, por lo menos en el Antiguo Testamento, deben ser medio millón, quizás un poco más, a lo mejor 500 o 600 mil palabras. Muy bien. Entonces, durante 500 años estuvieron utilizando un sistema de introducción o intercalar vocales dentro de un texto que no se necesitaba. Entonces, allí nosotros podemos, si quieres, le puedo leer un momentico, adelantarme, pues sí. Ya que está la pregunta, porque esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no?
Claro. Entonces, para hoy teníamos pensado hablar de qué son las familias textuales y cómo se originaron las familias textuales, por aquello de que cómo es que, por ejemplo, en un mismo país o en una misma zona, los de tal parte se expresan de esta manera, los de tal parte de esta forma, y vamos a explicar eso. Pero abramos este paréntesis, Carlos, para contestar esta inquietud entonces que ha formulado Mirta Rivas en el chat.
Muy bien. Entonces, esto, fíjense bien, aquí en la página 15 del estudio, dice, ¿cómo afecta este nuevo enfoque? En el caso particular del texto hebreo, muchos de los cambios introducidos por los escribas no pueden ser imputados a ninguna influencia externa, tales como han sido descritos en otra parte de este artículo en el caso del texto griego. Los cambios en el hebreo probablemente derivaron del contexto mismo y reflejan un deseo del copista por adaptar el texto a su propio entendimiento o a una determinada tradición exegética conocida por ellos. Esa tradición exegética es ni más ni menos la planteada por Rabí Akiva y por todo el judaísmo central, que eran los rabinos, y también eran, pues, los rabinos no eran otros que los fariseos y sus escribas. Entonces, todo este rabinismo central creó un texto para oponerse al texto hebreo que se utilizaba en el primer siglo por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Entonces, esto fue, pues, así, porque la iglesia después surgió una enorme enemistad entre la iglesia y el judaísmo. Y mientras más se fortalecía la iglesia y se convertía en religión, más perseguía al judaísmo. Entonces, lo que al principio era una persecución del judaísmo a los santos de la iglesia, terminó siendo una horrenda persecución de la iglesia profesante de la religión cristiana hacia el judaísmo. Entonces, estas diferencias, pues, se iban acentuando a través de la historia. Recordemos que, por ejemplo, en Europa, la conversión de los judíos al cristianismo era obligatorio, so pena de destierro, de prisión o de muerte. Habían tres destinos para un judío que no se hacía cristiano. O se iba de ese país, o lo ponían preso, o lo mataban. El pogrom del zar en el siglo XIX fue algo similar, pues. Allí o te mataban, o te extraditaban, o te ponían preso. Entonces, a los judíos que no se convertían. Entonces, estas separaciones, pues, lógicamente, fueron un caldo de cultivo para que los masoretas hicieran todas estas pequeñas cuestiones. Y entonces, decimos, a esta altura y en virtud del enorme prestigio del texto masorético, es importante entender que los puntos vocálicos y acentos no conforman, como en el caso del griego y otros idiomas, un mismo bloque con el hebreo consonántico original de la Biblia. La Biblia hebrea fue escrita en hebreo consonántico, sin vocales. No existían las vocales. De hecho, cuando se restaura el texto sagrado hebreo, no tiene que llevar vocales, tiene que ser consonántico, como era en los tiempos hace 2000 años atrás. Entonces, estas vocales fueron insertadas, como dije anteriormente, por los masoretas, portadores de la tradición o comentaristas, a partir del siglo VI de nuestra era, es decir, en el año 500. Fecha en la cual los caracteres paleo-hebreos primitivos ya habían sido sustituidos por las letras cuadradas arameas. De manera que ya ha habido una doble, proceso de contaminación en el texto. El primero fue cambiar el tipo de letra y el segundo fue ponerle los puntos vocálicos y de puntuación. Entonces, ¿qué se concluye con esto? Que los masoretas fueron los más dilatados comentaristas de la palabra de Dios. Mire, eso es algo muy similar, yo lo comparo a los traductores dinámicos de hoy día. La traducción dinámica no es una traducción textual, o sea, no es una traducción literal, es una traducción comentada. Entonces, esto más o menos es parecido. El texto masorético es una especie de comentario de la Biblia. Un comentario, yo diría, tendencioso, porque tiene muchas partes donde se trata de omnibular, se trata de rebajar la importancia de Jesús de Nazaret como Mesías. Entonces, por ejemplo, cuando dice aquí una virgen concebirá, no dice una virgen el texto masorético. El texto masorético dice joven, una jovencita. No habla de el nacimiento, del esfuerzo del texto por decirnos que la señal era precisamente que Jesús iba a nacer de una virgen. Entonces se usa la palabra jovencita. Y así hay muchos ejemplos que está deformada las citas bíblicas del Nuevo Pacto cuando se comparan en el texto masorético. Seguimos. El sistema de puntuación vocálica inventado y aplicado por estos masoretas 5 siglos después de Cristo constituye una glosa continua que de una u otra manera afecta a todos los libros del Antiguo Pacto. Sus puntos vocálicos y acentos prosaicos y métricos estampan en cada palabra hebrea un significado particular que en su estado consonántico simple pudiera no tener. Hay que revisarlo, pudiera no tener. Dichos puntos vocálicos por sí solos pueden llegar a añadir al lenguaje conjugaciones completas. Este sistema, pues, constituye uno de los comentarios más artificiales, particulares y extensos, insertados con toda liberalidad dentro del mismísimo texto sagrado. No existe ni una sola palabra en la Biblia hebrea que haya escapado de la influencia de este particular tipo de glosa, aún sin tener necesidad de añadir, eliminar o cambiar una sola letra del texto hebreo consonántico original. Este sistema de inserción de vocales otorgó a los masoretas la autoridad para introducir cambios dramáticos en el significado de casi cualquier pasaje de la Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque toda vez que la prerrogativa para seleccionar vocales es, en gran medida, la prerrogativa para seleccionar palabras. Entonces, la obra de estos masoretas es simplemente un comentario integrado, inmerso en el texto consonántico original. ¿De qué se trata entonces? Pues de un idioma, el idioma hebreo masorético, que difiere del paleohebreo patriarcal en que fue escrito originalmente el Antiguo Pacto, y el uso vocálico a vista del hebreo actual utilizado en Israel ha probado ser totalmente innecesario. Hoy en día, como dije anteriormente, usted puede leer un periódico en idioma hebreo y no tiene las vocales, no se usan las vocales. Los manuales de operación del ejército israelí son en hebreo consonántico, sin vocales. Entonces esto, pues, después vamos a estudiar un poquito más profundamente, pero yo creo que por ahora, pues, tenemos una respuesta anticipada a las inquietudes de nuestra hermana. No sé qué respuesta tenemos en el chat de esto, don Vicente.
No, simplemente están escuchando lo que usted está comentando, Carlos, nada más. Dice, estaba preguntando Lisbel Adriana Pino que en qué página están, pero ya le dijeron que eso está en la 13. ¿En la 13 estaba leyendo usted?
En la 13 o en la 15,
me parece. 13, no 3, sino 13 o 15.
Sí.
Muy bien,
sí.
13 o 15. Carlos, hablamos entonces de las familias textuales. ¿Qué es eso de las familias textuales? ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia, las familias textuales?
Sí, bueno, en el caso exclusivo del texto griego, acordémonos que ya hemos dejado por un momento,
sí,
hemos abandonado la historia del texto hebreo y nos hemos pasado ahora al texto griego del Nuevo Pacto. Entonces, y si recuerdan, hablamos ayer acerca de la necesidad que había en la iglesia de hacer copias de todas estas epístolas y evangelios para llenar las necesidades de las iglesias, que cada una, supongo yo, que querría tener su propia Biblia, pues. Entonces, este sistema, esta necesidad, originó que cierto grupo de copias se hicieran según el área geográfica. Y entonces, por ejemplo, hay pequeños detalles, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo se dice este saco en Colombia? El saco de vestir.
Igual, el saco, se dice así.
Bueno, si tú te recorres unos pocos kilómetros y tú no puedes decir saco en Venezuela, porque no te entienden. Se le llama paltó, P-A-L-T-O, paltó.
Paltó, bueno, y no, y me llamó mucho la atención el banano o la banana, que le dicen cambur. Yo dije cambur.
Y es banana.
Sí, y es la banana.
Si dices banana no te entienden.
Sí.
Es lo mismo cuando dices plátano en otra parte, significa banana. Pero en Venezuela plátano es el grande, es el que no se puede comer crudo, que hay que cocinarlo.
Correcto.
Entonces, tantas cosas entre México y Argentina nosotros notamos. Entonces también dice, fíjate bien. Dice, durante los primeros años de la expansión de la iglesia se desarrollaron lo que hoy conocemos como textos locales del Nuevo Testamento. ¿Eh? Estamos hablando hoy en nuestra clase de los textos locales. ¿Eh? A las nuevas congregaciones establecidas en grandes ciudades o alrededor de esas ciudades, tales como Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cartago, Roma, eran sitios distantes. Y se les proveía copias de las escrituras en la forma que era corriente en esa área. Al hacer copias adicionales, el número de lecturas especiales e interpretaciones eran conservadas y hasta cierto punto aumentadas, de tal manera que llegó a crecer un tipo de texto, repito, llegó a desarrollarse, a estar presente un tipo de texto más o menos peculiar de esa localidad. Hoy es posible identificar las distintas clases de textos preservados en los manuscritos del Nuevo Testamento, al comparar sus características textuales con las citas de esos mismos pasajes en los escritos de la patrología, lo que se llama la literatura de los primeros, los llamados, pues, padres de la iglesia. Por cierto, mal llamados padres, porque el Señor dice que a nadie debemos llamar padre. Entonces, esta patrología, que es una abundante cita de la palabra de Dios, entonces nos ayuda a identificar esos distintos tipos de textos de acuerdo con su posición o ubicación geográfica. Al mismo tiempo, las peculiaridades del texto local tendían a diluirse y mezclarse con otras clases de textos. Un manuscrito, por ejemplo, del Evangelio según Marcos, copiado en Alejandría, Y luego llevado luego a Roma, ejercería sin duda cierta influencia en los copistas que transcribían el texto de Marcos, que era corriente en Roma. En líneas generales, sin embargo, durante los primeros siglos, y esto es importante entender, las tendencias a desarrollar y preservar un tipo particular de texto local prevalecieron a la mezcla de ella. De esta manera se formaron varios tipos de texto del Nuevo Testamento, entre los cuales los más importantes son los siguientes. El primero y el más importante de todos, y el último en ser descubierto por la arqueología bíblica. Fíjense que ahora voy a citar el más importante tipo de texto pero que cuando se tradujo la Biblia, por ejemplo, a los idiomas vernáculos, cuando se produjo la impresión del Nuevo Testamento en griego, estos tipos de textos no habían aparecido aún. Estos tipos de textos aparecieron a finales del siglo XIX y durante la mitad del siglo XX. De manera que esto no lo tenía Casiodoro de Reina, no lo tenía Erasmo, no lo tenían todos los traductores que tradujeron la Biblia del rey Jaime, no tenían estos documentos que voy a fijar, que voy a referirme hoy, en este momento, y que son los más antiguos. El tipo de texto alejandrino. Este tipo de texto es usualmente considerado hoy como el mejor y más fiel en la preservación del original. Sus características principales consisten en su brevedad y austeridad. Esto quiere decir, el texto alejandrino es generalmente más corto que los que las demás clases de texto y no exhibe ningún ese grado de pulidez gramatical y estilística que caracteriza, por ejemplo, el tipo de texto cesariense y en mayor grado, sobre todo, el tipo de texto bizantino, que es el último tipo de texto que sirvió de base para las Biblias católicas. Hasta muy recientemente, los dos principales testigos del texto alejandrino eran el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Cuando digo Códice Vaticano es simplemente porque se encontró en la Biblioteca del Vaticano, no porque vamos a decir que es original y que es bueno y digno de confianza porque estaba en el Vaticano. No, no, no. Es por su antigüedad. Lo que pasa es que se descubrió allí, o sea, los católicos finalmente a las finales del siglo XIX no tuvieron más remedio por la presión que mostrarlo, hacerlo público. Y entonces recibe el nombre de Códice Vaticano. Este y el Códice Sinaítico son manuscritos en pergamino del 330 después de Cristo. Fíjense ustedes que estamos hablando que del 330 todas las Biblias, las versiones que se tradujeron en la Edad Media, que son las famosas Biblias Rey Jaime, Ferreira de Almeida, Reina Valera, usaron documentos del siglo XII, o sea, 900 años más tarde, de copias más tardías, 900 años de contaminación. Estos documentos aparecieron a final del siglo XIX, 1860, por allí en adelante. Entonces, vamos a ver aquí, del texto alejandrino, los dos principales testigos son el Códice Vaticano y el Sinaítico, eran. Sin embargo, con la adquisición de los papiros Bodmer, particularmente el papiro 66 y el papiro 75, ambas copias cercanas a finales del siglo segundo de nuestra era, existe evidencia de que el tipo de texto alejandrino puede ser retrotraído hasta un arquetipo, ubicado con todo rigor en el 125 después de Cristo. Fíjense ustedes que ese arquetipo ha sido reconstruido por la crítica textual y tenemos nosotros este librito que tengo aquí, el tipo de texto griego, es del 125 después de Cristo. Quiere decir que si Juan cerró el canon en el 96-98, estamos hablando de 27 años, tiempo de cierre del canon. Muy probablemente los escribas conocieron al apóstol Juan. Entonces, vemos aquí que hay una cercanía. Al haber cercanía, hay una mayor diligencia en la copia. Hay una mayor, no sé si, como se está tan cerca de los autógrafos, el tipo de texto alejandrino no es una percepción de los críticos textuales, no. Esto ha demostrado ser así. Y entonces es el más cercano al original. De allí, y por toda la historia que veremos a continuación, surge el siguiente axioma. El siguiente axioma que se llama el axioma de la fuerza, escríbanlo, la fuerza del método genealógico. Repito, la fuerza del método genealógico es inobjetable, en donde un documento más antiguo prueba ser más fidedigno y mejor que uno más nuevo. ¿Es lógico? Oiga, vamos a, ustedes han jugado al juego ese del teléfono.
El teléfono roto.
El teléfono roto ese, que empieza a darle un pensamiento y al final cuando se lo transmiten allá 30, 40 personas, viste cómo llega, ¿no?
Correcto, sí.
Bueno, pero si tú se lo preguntas al segundo o al tercero, lo más probable es que esté bastante cercano, ¿no?
Sí, sí, es así. Donde se deforma mucho es cuando ha avanzado demasiado de uno a otro.
Exacto. Entonces, esto es más o menos parecido. No quiere decir que un documento más antiguo necesariamente tenga que ser mejor que uno que es más moderno. No es tan fácil el asunto. Tiene una serie de bemoles. Pero en línea general podemos decir que esto es así. Y se le llama en crítica textual la fuerza del método genealógico. Hay personas que no entienden y no aceptan esto. No lo aceptan, la fuerza del método genealógico, y han hoy en día tenemos el texto mayoritario, por ejemplo, que es trata de ser una especie de resucitar el texto de Erasmo en el siglo XXI, a finales del siglo XX, principios de este siglo XXI. Entonces, sin embargo, eso no es así. Eso ha demostrado ser tal como se viene explicando aquí, tal como se ha venido desarrollando desde 1830 hasta 1960, 1970. Entonces, a las 48... Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un arquetipo que puede ser ubicado, repito, con todo rigor desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de evidencia escritural, en el 125 después de Cristo. Eso lo tenemos hoy en nuestras manos. Entonces, es para saltar de alegría. Esto es para gozarnos y alegrarnos que podamos haber reconstruido, que Dios haya permitido, mediante los hallazgos de la arqueología bíblica y mediante el esfuerzo de la crítica textual, no solamente en la parte científica, sino también en la parte artística, porque la crítica textual es una mezcla de ciencia y de arte. Ya lo vamos a ver más adelante con algún detalle y vamos a maravillarnos de estas disciplinas de hombres que aferraron, de hijos de Dios, de siervos del Señor, que aferraron estos estudios durante su vida y no los aflojaron hasta que se extinguió su vida. En el mismo lecho de muerte seguían trabajando para pasar esto a una generación nueva que siguiera hasta completar la restauración del texto sagrado en cuanto al griego se refiere. Por eso es que somos tan confidentes en que lo mismo que se hizo con el texto griego puede realizarse con el texto hebreo. Muy bien. Entonces, el segundo tipo de texto, estamos ahora en los distintos tipos de texto que se originaban, ¿por qué causa? ¿Por qué causa había distintos tipos de textos? A ver si me están siguiendo.
Veamos a ver qué contestan aquí en el chat. ¿Por qué razón había diferentes tipos de texto entre las 82 personas que se encuentran aquí? Laura Padilla está comentando, y en estos textos más antiguos hay diferencia en cuanto a los tiempos, como por ejemplo en lo referido a la venida del Señor, pregunta. Antonio, Laura Padilla dice, gracias, Antonio. A ver, ¿a qué se debía? No, todavía no les ha llegado, o no hay respuesta sobre el particular, Carlos.
Muy bien, vamos a seguir entonces. El tipo de, texto occidental, perdón, ¿cuál era la pregunta esta que nos habían hecho, Donizetti?
¿La de Mirta que le hizo a usted? ¿O cuál?
De si cambia la fecha de la venida.
Ya. Sí, ya se la voy a leer. Permítame leer lo que escribió Marianelsi. Dice, porque mandaban copias con las características del idioma. Perdón, un momentico que se me fue. Del idioma de cada lugar, Félix José Rodríguez Grajales, por las copias que se hacían en determinados lugares. Jesús Homero Camayo Belalcázar, en líneas generales, sin embargo, durante los primeros siglos, las tendencias a desarrollar y preservar un tipo particular de texto local prevalecieron a la mezcla de ellos. De esta manera se formaron varios tipos de texto del Nuevo Testamento. Marielu dice, porque además no había imprenta sino copistas. Y entonces, por acá, lo que usted me pregunta, dice... A ver, ¿dónde está la pregunta de Laura Parilla? Y en estos textos más antiguos, ¿hay diferencias en cuanto a los tiempos, como por ejemplo en lo referido a la venida del Señor? Es lo que pregunta ella.
¿Y cuál texto se refiere exactamente que habla de la venida del Señor? Porque no hay, que yo recuerde, en la Biblia no hay ni en aquellas que están un poco alteradas, ni en las restauradas, hay un pasaje específico vital que diga que el Señor viene en tal fecha. Sí. O sea, si puede ser más específica con el texto, el libro y el versículo, que me diga, ¿esto está en la Biblia verdaderamente o no está? Y que me cite el libro, el capítulo y el versículo. Y entonces le podré contestar, porque la pregunta es ambigua.
Claro.
Porque quiere que entendamos la madurez de los tiempos.
Claro. Dimas Bucarito, por ejemplo, dice, ningún texto, ni los nuevos ni los antiguos, precisa una fecha. Mirta Rivas dice, por las alteraciones voluntarias e involuntarias al hacer las copias, es que hay esa variedad. Félix José Rodríguez Grajales dice, hola Paula, bueno, en fin, ahí está Carlos. Pero creo que sí le respondieron, ¿verdad?, a lo que usted estaba preguntando.
Ya, sí, yo creo que sí, Dimas allí le ha respondido bien. No, eso no tiene ninguna cuestión. Nosotros sabemos que aquel día no nos va a sobrecoger como ladrón en la noche porque no somos de las tinieblas.
Sí.
Entonces, todo aquel que es hijo de Dios está en luz, entonces él va a estar al tanto de la venida de su esposo. Dios se lo va a decir, no se preocupe. Y mientras tanto, vea usted en la madurez de los tiempos, de estos tiempos, vea usted la cercanía del Señor, porque ya todas las profecías están cumplidas, de manera que la venida del Señor es inminente la venida del Señor.
Perfecto. Entonces, Carlos,
el tipo de texto siguiente en el orden histórico es el llamado texto occidental. El primero que vimos, ¿se recuerdan cuál es? Que me lo pongan, por favor, el primer tipo de texto. Ahora vamos con el segundo. El tipo de texto occidental, corriente en Italia, Galia, Norte África y Egipto. Su arquetipo puede también retrotraerse hasta el siglo II. Fue utilizado por Cipriano, Tertuliano, Ireneo y Tatiano. Su presencia en Egipto está demostrada por los papiros 38 y 48, cercanos al 300 después de Cristo. Los manuscritos griegos más importantes que representan el tipo de texto occidental son el Códice Besa del siglo V, o sexto, contentivo de Evangelios y Hechos, y el Códice Claromontanus, del siglo VI, contentivos de epístolas, de las epístolas de Pablo. El Códice Washingtonianus de final del siglo IV o principios del V, contentivo de Marcos 1:1 hasta 5:30. De igual manera, las versiones latinas antiguas son testigos notorios del tipo de texto occidental y se encuentran dentro de grupos principales tales como las formas africana, italiana e hispana del texto latino antiguo. La característica principal de este tipo de texto occidental es su intensa paráfrasis, tendencias a concluir las frases, se extendían, no eran como los escribas alejandrinos, que eran parcos, que eran muy, muy serios, se tomaban su trabajo muy en serio, no se atrevían a poner una letra de más que no estuviera en aquella parte que habían recibido. Si cuadraba, cuadraba, si no cuadraba, no cuadraba. Si la entendían, pues la entendían, y si no la entendían, peor para ellos, pero no resistían la tentación de poner sus opiniones. Esto es lo que hace maravilloso el tipo de texto alejandrino y que gracias a los descubrimientos de la arqueología, la crítica textual ha logrado restaurar el texto en su totalidad. Pero también gracias por toda esta otra información que hay que permite ver en dónde era que se ponían los errores cuando transcurría más y más y más el tiempo. Entonces hemos visto este tipo de texto occidental. ¿Tenemos ya el nombre del primer tipo de texto que citamos?
Sí, han contestado aquí que el alejandrino Marianelsi Ávila ha dicho que el alejandrino Jesús Homero Camayo Belalcázar, desde Popayán, Cauca, Colombia, dice texto alejandrino, texto occidental. Patricia Vivar dice alejandrino. Félix José Rodríguez de Rajales, alejandrino. María Luz, desde Bogotá, Colombia, alejandrino. Y, en fin, Laura Padilla dice, digo en cuanto a los años que llevamos de historia de la humanidad, 5.980 aproximadamente, ¿hay diferencia entre un texto y otro? A eso se refiere ella. Dice por acá Jesús Homero Camayo Belalcázar, Códice Besa, el Códice Claromontanus. Y dice por acá José Luis Usca Alejandrino. En fin, son las diferentes participaciones. M. Gilbert Muñoz Duarte dice, Homero, estás muy teologista, eso está muy bien, y dice, gracias Gilbert. Bueno, es básicamente lo que han comentado, Carlos, y ya nos dieron las 58 minutos por acá.
Bueno, yo creo que antes de seguir con el tipo de texto cesariense y el bizantino, voy a intentar contestar un poquito la inquietud de nuestra hermana respecto a los tiempos. Mire, el tiempo, más o menos son 6.000 años, en tres secciones de 2.000, desde Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta la primera venida de Cristo y desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Ahí tenemos los 6.000 años. Sí, más o menos podemos decir que estamos ya en los albores, quizá falten 15, 20 años para que se cumplan estos 2.000 años de la tercera etapa. Esto más o menos está bien en el texto masorético. Si uno sigue la cronología de la Septuaginta, cambia notablemente. Se va casi a 8.000 años, o quizás un poco más, 8.400 años. Quiere decir que hay una diferencia de 2.000 y pico de años que nos plantea la Septuaginta con los registros. Esto tiene una connotación espuria, obvia, porque dentro de los patrones, de todos los patrones de la armonía dogmática, espiritual, de la Sagrada Escritura, lo que se nos presenta es que desde Adán hasta la nueva creación de cielos y tierra son los 6 días, y después viene el reposo de Dios, que es el séptimo milenio, que es el reino. Entonces, cuando uno analiza en perspectiva y se va un poco hacia arriba y trata de ubicar las distintas edades y las dispensaciones, porque esto es muy importante. Yo no sé si nuestros oyentes llegaron a participar de aquel aquel estudio de las dispensaciones, don Isetti. Yo creo que sí, ¿verdad?
No a quien vive el estéreo.
¿No fue en Vive el Estéreo?
No.
Entonces, ¿qué hicimos el estudio de las dispensaciones?
Ese lo hicimos cuando yo producía el antivirus para CBC. En esa época, cuando yo hacía el antivirus en CBC La Voz, allí sí hablamos de la dispensaciones.
Ajá. Las dispensaciones son elementales para entender esto. Entonces, el que mejor preserva todos estos tiempos es el texto masorético. Sin embargo, hay que hacer ciertas observaciones en el libro de Génesis, particularmente en dos secciones, en dos partes. Una es la inclusión de una generación adicional después de Noé y del hijo de Noé, de Sem, una generación adicional siguiendo el listado de Lucas en el nuevo pacto.
Carlos, perdón, los oyentes me dicen aquí en el chat que sí vimos el tema de las dispensaciones aquí en Vive el Estéreo, que ellos recuerdan que sí lo vimos. Entonces yo tendré que buscar en el archivo esos programas, entonces sí los tenemos.
Sí, claro, yo me acuerdo que los vimos, fue creo que de los primeritos programas que hicimos, don Isetti. Sería bueno que los hermanos pues tuvieran a mano eso, porque para los tiempos es indispensable comprenderlo, pues. Entonces, lo que tenemos que entender allí es que, salvo un par de registros, podemos seguir confiadamente el texto masorético en cuanto a eso, y desechar el texto de la Septuaginta en cuanto a la cronología. Es mejor pensar en una cronología de 7.000 años que en una de 9.000 años. Es mucho mejor, mucho mejor. Tiene más lógica y está más de acuerdo con el estudio de las distintas dispensaciones. Bueno, yo no sé, a no ser de que alguien no esté de acuerdo conmigo y piense que este planeta Tierra aguanta 2.000 años más. Yo creo que no aguanta 2 años más, pero bueno, sí. Es cuestión de opiniones, ¿no?
Perdón, ¿está sonando como truenos ahí donde está usted?
¿Como truenos? A no ser que sean mis nietos que están jugando con un carrito aquí.
Ah, ya, escuchaba algo que sonaba por allí. Dije, ¿será que está lloviendo con tempestad y todo donde Carlos?
Frío, pero soleado.
Ah, está frío y soleado. Ah, bueno, Carlos. Oiga, me dieron las 8:03. Ayer trastoqué el programa porque nos fuimos largo y qué pena, se nos quedaron un invitado que no pudimos finalmente hacerle la entrevista, el último, porque el tiempo no nos dio. Entonces, mañana, Carlos, ¿cuál será el menú de mañana? ¿De qué vamos a hablar?
Seguimos adelante con la historia del texto cesariense y del texto bizantino, el más largo y el que dio lugar al Textus Receptus, que es la base de todas las Biblias traducidas a idiomas vernáculos en la Edad Media.
Entonces, ¿el cesariense y el bizantino para mañana?
Exactamente, el cesariense y el bizantino para mañana, y ojalá que nos dé para hablar un poco del Textus Receptus, si no lo dejaremos para el lunes.
Perfecto. Carlos, muchísimas gracias. Que tenga un feliz resto de día.
Muchas gracias a ustedes, a la audiencia, por la paciencia y el cariño. Y nos vemos el día de mañana.
Muchísimas gracias. Ahí teníamos en vivo y en directo a Carlos Fuchsán desde...